Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? 3 y 25 de la tarde, esto es Deportes COPE Asturias. Te habla Pablo Aceo. Está Dani Berrocal en el control de sonido y es lunes 13 de febrero. Hoy es el Día Mundial de la Radio, así que feliz Día Mundial de la Radio para todos. Es un día muy especial para todos, para los que escucháis y para los que trabajamos en ella, ¿no? Al final para todos, porque amamos este medio. Y es muy especial tener la oportunidad de celebrarlo desde aquí, aquí con la luz roja encendida, con los micrófonos. Es una suerte, es un orgullo y con todos vosotros ahí detrás, que es lo importante. Así que feliz Día Mundial de la Radio para todos, que es un día bonito y es un día para celebrar. En cuanto a lo que tiene que ver con el fútbol, vamos a hablar de lo que ha pasado este fin de semana. Yo creo que hay que ir asumiendo ya la realidad de esta temporada, que salvo milagro ni el Sporting ni el Oviedo van a pelear por ascender. Y es un año más, es una temporada más. La pelea de los dos seguramente va a ser la de no descender. Esa es la pelea que van a tener los dos. Y es la dura realidad, ninguno está para el sobresaliente, ni siquiera para el notable. Están para el aprobado o raspadito, para el 5 o para el 6. Y no liarse con el suspenso, que eso es lo importante. Es decir, ese es el objetivo real del Oviedo y del Sporting. Llevamos 27 jornadas y está bastante claro por dónde van los tiros. Ayer fue súper domingo de fútbol, jugaron los dos. Primero el Oviedo perdió 0-1 contra el Burgos en el Tartiere, que es la segunda derrota seguida en casa, otra vez sin marcar, con Sergi Enrich que se autoexpulsó de manera absolutamente lamentable. Se hablaba de playoff en Oviedo la semana pasada, la anterior, confiando en que Cervera hiciera el milagro, pero 17 goles en 27 partidos. Así es absolutamente imposible. El Oviedo es el equipo que menos goles marca en toda la segunda división. Puedes defender muy bien, puedes tener un sistema defensivo fantástico, pero si arriba no metes un gol, es muy complicado. Cada vez que le meten un gol al Oviedo es imposible que remonte, porque no marca en toda la temporada más de un gol en ningún partido. No ha marcado dos goles en ningún partido. Y así es imposible, por muy bien que defiendas. Y luego está el Sporting, que empató a uno contra el Huesca de Ziganda. Empezó el partido horrible, el Sporting jugando horrible, perdiendo balones, jugando fatal, con la afición pitando, pero después espabiló. Y después mereció ganar el Sporting, con una muy buena segunda parte. El problema, pues el de siempre, que le falta gol. A este equipo le falta gol, Yuka señaladísimo, falló dos o tres ocasiones muy claras. En fin, es un partido que vimos más veces en el Molinón, el del Sporting de ayer. Lo vimos con Abelardo y lo vimos con Mar. ¿Qué quiere decir esto? Que el problema no es de entrenador. Que esté quien esté, Abelardo, Mar o el que sea, el Sporting genera, el Sporting tiene, pero no las mete. Y eso es un tema individual. Eso es un tema de futbolistas. Y así pues no se puede. Si no las metes, es imposible, por mucho que generes y por mucho que merezcas. Entonces, al final, la sensación que queda es que los dos están para esto. Para mitad de tabla, mediocridad, el 5 o el 6, y no liarse. Vamos a escuchar a los entrenadores. Álvaro Cervera, decepcionado con su Real Oviedo.
Para mí hacía tiempo que no veía al equipo tan mal. Decepcionado porque sabía que era un partido complicado. El día pasado en casa también perdimos, pero fue de otra manera. Hoy da la sensación que hemos perdido porque no hemos hecho cosas suficientes para merecer algo más.
Y Miguel Ángel Ramírez, el técnico del Sporting, diciendo que su trabajo es transformar los pitos que se escucharon al principio del partido en aplausos.
Que nosotros hicimos todo lo posible para luego convertirlos y que ya no hubiera más pitos y que la gente aplaudiera al equipo. Entonces, bueno, pues eso es labor nuestra, ¿no? Que se conviertan en aplausos con nuestro juego, con nuestra actitud, y creo que hoy lo conseguimos.
Borja García, muy buenas.
Hola Pablo, ¿qué tal?
¿Cómo queda la clasificación para los dos?
Bueno, pues mira, el Oviedo está 12º con 34 puntos y el Sporting 14º con 33, los dos en tierra de nadie.
Sí, porque el playoff está en 45.
Sí, y encima lo marca el Albacete y justo detrás está el Burgos, que en este caso fue el que ganó el Oviedo ayer. O sea, está...
es que el Oviedo está a 11 y el Sporting a 12.
Eso es, sí, bastante,
encima, imposible.
Bastante imposible, aunque la gente siga diciendo que hay esperanzas. Pero bueno.
¿Próxima jornada?
Próxima jornada, la que tenemos. Le va a tocar al Oviedo de viernes en Cartagena contra el equipo de la región de Murcia a las 9 y al Sporting le va a tocar fuera de casa también el domingo 4:15, uno de los viajes más feos de la temporada, más incómodo, bueno, que no se me enfade nadie, Andorra.
¿Qué titular tienes así o titulares del finde?
Bueno, pues mira, tenemos lo más reciente, que Pablo Carreño acaba de perder en 32avos del Open 500 de Rotterdam contra Richard Gasquet, y eso que lo tenía bastante enfilado para ganar, pero lo acabó perdiendo. En segunda federación, el único empate, el de la Avilés, el resto derrotas.
Vale, venga, luego contamos más. 3:30 en directo, Deportes Cope Asturias.
Deportes, deportes, deportes.
Cope Asturias.
Deportes. Estar informado.
3:30 de la tarde en directo, Cadena Cope, en este Día Mundial de la Radio. Gracias a todos y todas, como siempre y más que nunca, por estar ahí. En la red de emisoras de Cope Asturias, en el directo, si estás escuchando en el directo, y si estás escuchando esto en diferido, en la cofradía del podcast, a través de la web de cope.es/Asturias, a través de iVoox, sea como sea, y sea desde donde sea, que no escucháis solo desde Asturias, escucháis desde muchísimos sitios. Gracias, de verdad, por estar ahí y por escuchar la Cadena Cope y por escuchar, por supuesto, la radio. Abrimos en portada con el Oviedo, que dejó ayer la segunda derrota seguida en el Carlos Tartiere y dejó una imagen preocupante. Venía de dos partidos que no habían sido malos, porque el del Villarreal lo perdió en casa, pero no fue malo. Tuvo bastante más ocasiones que el Villarreal en aquel partido. Cervera, de hecho, salió contento de aquel partido, pero no salió contento, evidentemente, con el resultado. Y contra el Málaga, el Oviedo hizo un partido serio. Y jugó la Rosaleda contra un equipo con mucha ansiedad y en descenso, que necesitaba ganar, y sacó el partido adelante. Es decir, que venía de dos partidos serios el Oviedo, pero lo de ayer contra el Burgos fue muy decepcionante, como dijo Cervera en rueda de prensa, porque era en casa, porque era con una de las mejores entradas de la temporada, porque el Oviedo podía sumar su segunda victoria seguida. Bueno, empujaba el ambiente un poco a pensar que el Oviedo tenía que ganar ese partido y con dos victorias consecutivas, pues las cosas se ven de otra manera. Pero volvió a aparecer el problema de siempre, que el Oviedo a nivel ofensivo es prácticamente nulo. Es el equipo que menos goles marca de toda la segunda división, es un equipo que si le marcan un gol no remonta, y es un equipo que arriba tiene muy poco. Muy poco. Porque Brugman, lo venimos diciendo toda la temporada, no ha tenido recambio. El centro del campo del Oviedo genera muy poco. Borja Sánchez, que es el jugador de más talento del Real Oviedo, no juega. Es decir, ayer estaba convocado, pero no jugó un minuto Borja Sánchez. Entonces, es muy complicado. Por muy bien que defiendas, es muy complicado. Si arriba no generas prácticamente nada, aspirar a algo más que no sean los 50 puntos. Que bastante es. De donde viene el Oviedo, bastante es. Que Cervera cogió el Oviedo en descenso. Que hay que acordarse de dónde venía este equipo. Estaba en descenso y con unas sensaciones de tanatorio. Pero lo cogió y ahora lo tiene en planta. Mitad de tabla. Ahora, pensar en más de eso es muy atrevido. Y luego la polémica. La polémica la dejó Sergi Enrich, que se autoexpulsó con una protesta que no tenía nada que ver con la jugada en sí, porque es una falta que entiendo que proteste, pero que se le va de las manos completamente la protesta. Protesta al juez de línea en la cara, luego al árbitro, dos amarillas y a la calle. Y el Oviedo perdiendo, y es un jugador veterano, que evidentemente no puede cometer un error así. De hecho, le pegó un toque en rueda de prensa a Cervera, a Sergi Enrich, después del partido.
Sergi ya es lo suficientemente mayor como para saber que dejar con uno menos al equipo. Pero todos los domingos pasa, nos pasó el domingo pasado con el Málaga, que a ellos les expulsaron a uno justo con el gol. Bueno, pasan estas cosas, pero que pase no quiere decir que sea normal. Es un error y como tal lo tenemos que tomar. Es un error, se equivoca seguro. No lo sé lo que ha pasado, pero seguro que se equivoca.
Es un error muy grave porque deja el Oviedo con 10... en plena remontada, lo que estaba tratando de hacer el Oviedo. Y además, sin Borja Bastón, que está lesionado, no lo pudo meter Cervera, no pudo meter un delantero, con Obén, que ha salido en el mercado de invierno. El viernes en Cartagena el Oviedo va sin delanteros, que también esto es una coña, porque hablábamos del overbooking del Oviedo en la delantera, final del mercado de invierno, por eso se va Obén, de hecho, porque considera que no va a tener minutos, y mira, dos o tres partidos más allá del mercado, pum, vas a Cartagena sin delanteros. Va a jugar seguramente Aymano Vallejo, porque ha dicho varias veces Álvaro Cervera que le ve de delantero y que le ve de punta a punta, que si está jugando por detrás del punta es porque tiene a Enrich, tiene a Bastón. Al no tenerlos, imaginamos que jugará ahí Manu Vallejo, que no estuvo como en Málaga, ni mucho menos Manu Vallejo ayer. Otra de las novedades fue Raúl Moro, que jugó en la derecha, no fue convocado Viti, así que jugó en la derecha Raúl Moro. Lo vamos a escuchar en zona mixta después del partido.
He podido dar mucho más, pero bueno, intentaré seguir trabajando para ayudar lo máximo al equipo. Bueno, yo siempre he jugado en izquierda y obviamente me siento más cómodo en izquierda, pero bueno, si el míster me pone en derecha, yo voy a trabajar para hacerlo bien ahí. Yo trabajar duro donde me toque y...
Bueno, no fue un gran partido de Raúl Moro, ni mucho menos. De hecho, lo dice él, que puede dar más. Juega mejor en izquierda que en derecha, eso también lo dice. Y es curioso porque luego en rueda de prensa dijo Cervera que gran parte del plan del Oviedo pasaba por este chico. Es decir, en ponerle uno contra el lateral y que pusiera centros. Pero rajó bastante Cervera un poco de que los jugadores no hicieron lo que tenían hablado, que era poner centros y poner balones en el área, y que eso no lo hizo el Oviedo ayer. Y gran parte de esa responsabilidad la tenía Raúl Moro, que ya digo que tampoco, bueno, el chaval, su primera titularidad, tampoco le podemos cargar demasiado, pero bueno, no tuvo un gran partido ni Raúl Moro ni el resto, porque el Oviedo seguramente sí fue decepcionante ayer contra el Burgos. Eri Frade, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿A ti también te parece decepcionante como a Cervera?
Bueno, no salió bien, no salió casi nada bien, y el Oviedo ante su espejo, ante un equipo que le puso el espejo, pues
sí,
sufrió muchísimo, sin bastón, sin la opción de golpear largo, porque, bueno, Enrique está para lo que está y luego se autoexpulsa, pues a partir de ahí, lo que quieras. El arbitraje era desesperante, pero un jugador, un profesional, no puede cometer el error que cometió Enrique ayer, porque quedaba mucho partido.
Es que es desproporcionado, Eri. Yo estaba diciendo eso, que yo entiendo que se queje de la falta, pero es totalmente desproporcionado como protesta.
Pero es que lleva toda la primera
es
parte.
Es un jugador exagerado para todo. Entonces, bueno, hay veces que contagia cosas que son buenas para el equipo, con su presión, con sus ganas, pero ayer fue exagerado, porque yo estaba desesperado en casa con el arbitraje, pero insisto, allí hay que templar más, ahí abajo. Y el más, que es de los más veteranos, sino el que más tiros tiene pegados en la guerra de la liga,
sí,
de todos los que estaban ahí abajo, con lo cual es que no... Y tenía razón, seguramente, sus protestas, pero claro, es que la pierdes. Y cuando tú ves que un árbitro está como este estaba ayer, pues tienes que medir mucho, 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 porque es que estaba pitando muchas cosas al revés, desde saques de banda hasta faltas y lo que quieras. Y lo vio, fue víctima de la desesperación general, porque no le salía nada futbolísticamente, porque el Burgos no le dejaba estar cómodo en su rol. De hecho, el Burgos asumió el rol que suele asumir el Oviedo en casa, y muchas veces fuera también, y no estaba cómodo con el arbitraje, que era exasperante.
Durante toda la primera parte estuvo Enrique protestándole al otro linier, al de la otra banda. Uno de los dos, además, era el hermano de Munura Montero, el árbitro de primera, que sí, tiene el hermano de segunda. Y estuvo toda la primera parte ya enganchado con el línea de la otra banda. Y ya, pues, imagino que encima en el vestuario del descanso los árbitros habrían dicho: oye, este está pesado hoy. Y ya, pues, la primera que tuvo en la segunda parte, ya, pues, fue con todo el árbitro también. Y tiene que controlarse más, evidentemente.
Es lo mismo que le pasó a Esteban Burgos con el Málaga el otro día.
Y a Luis Muñoz ayer, capitán, encima.
Exacto.
Bueno, Esteban Burgos fue a distancia. Es que lo de Enrique fue a 10 centímetros del morro.
Sí, sí, sí. Fue un poco Luis Suárez, ¿no? Cuando se ponía Luis Suárez ahí.
Lo que pasa es que Luis Suárez no
es
el muflón.
No, da la casualidad que este no es Luis Suárez.
Ni juega en el equipo que juega Luis Suárez, ¿no?
Exactamente.
Oye, 17 goles en 27 partidos es fastidiado de tragar, ¿eh?
Bueno, es lo que hay. Es que no... Y ponte a contar los goles que son de delanteros. Que sí, que Bastón es el pichichi, pero ya te lo...
Bastón lleva la mitad.
Semana. Ya sabes que te lo contaba la semana pasada, que estábamos sobreviviendo con muchos goles de la gente de atrás. A ver si la llegada de Vallejo crea otro escenario, a ver si vamos recuperando gente que hay que recuperar, no solo físicamente, sino también anímicamente. Buenos minutillos ayer de Montoro, para mí. Coincidió un poco el último arreón del Oviedo con su salida. Entonces, bueno, a ver si vamos sumando gente al carro y gente que aporte cosas. Y cuando hay número y hay jugadores más o menos del mismo nivel, pues llegará el día en el que esté en el campo el que esté tocado por la varita, ¿no?
Yo, con respecto a los goles, a mí es algo que, entre comillas, ahora mismo no me preocupa en exceso, porque creo que es algo circunstancial, ¿no? En Málaga creo que se pudieron marcar más de uno, o sea, hubo ocasiones como para haber marcado más de uno. Ayer, con 10, tienes un larguero y tienes una mano de cara abajo, que esa también es una diferencia. Que el Burgos tiene un portero que las para, y el Real Oviedo lleva dos partidos perdiendo en casa, que sin ser ningún error grosero, son acciones que son,
la de ayer es parable.
Y la de Villarreal son parables las dos. O sea, son vale, no son errores, pero caray, tampoco es extraño que un portero la pare. Esos dos, ¿no? Ni el Villarreal ni ayer. No estoy diciendo que sean errores y que Brad lo está haciendo mal. Bueno, eso es otro debate. Pero a lo que voy es que, en cuanto a la falta de gol, que era lo que estaba diciendo, no me preocupa en exceso, porque veo que el Oviedo está dando pequeños pasos hacia adelante. Lo que sí me preocupa es la primera parte de ayer. Pero bueno, creo que Cervera en su autocrítica deja claro que eso, esa primera parte no entra en el guión.
Pues el Oviedo en los falta, dos partidos...
La falta de gol... Perdona, Eri, ¿sí? Es una cosa muy corta. La falta de gol, para mí, sí es preocupante porque van 27 jornadas y es una dinámica, no es una cosa de
pero,
dos partidos.
Pero los argumentos...
Es más preocupante cuando tú encajas mucho.
Bueno, claro. Eso aparte. Pero los argumentos claro. Los tienes ahora para solucionar esa falta de gol. Hasta ahora no los tenías porque al principio había un equipo totalmente distinto que no iba ni para adelante ni para atrás, y cuando la llegada de Cervera lo dijo 30 veces, lo que primero prioriza es lo defensivo, a partir de ahí crecer. Ahora es cuando de verdad se tiene que medir si esa falta de gol es tal. Yo en Málaga, repito, que vi ocasiones, y el otro día, pues bueno, hay un larguero, hay una mano abajo de Caro que es bastante buena mano. Son pocas, evidentemente. Lo que me preocupa es la primera parte, pero creo que al técnico también y ha localizado ese problema, espero.
Estos dos partidos que se pierden en casa, Villarreal B y Burgos, se pierden en ritmo, claro, en ritmo Real Oviedo, pero no protagonizado por el Real Oviedo. O sea, el Real Oviedo está cómodo en su ritmo cuando él pone la música. Cuando se la ponen los demás, no.
Fue con su medicina, ¿eh? Burgos y Villarreal, sí, sí.
Totalmente, totalmente. El Villarreal, para ser un filial, jugó como un equipo de cuajo. Y...
No sé si os acordáis de la Real B el año pasado aquí, de Xabi Alonso, en el Tartiere también, para ser un filial.
Oye, y lo de Borja Sánchez, yo no sé, es que a mí, como siempre me pide verlo en el campo, y hace tanto que no le vemos, y ayer estaba convocado.
Yo creo que es, tiene que, en el caso de Borja, yo creo que tiene que ser como una pretemporada casi esto, que esta segunda vuelta que queda, para intentar llegar a tope a final de temporada y que eso se prolongue un poco a la que viene, ¿no? Porque está claro que rendimiento inmediato, por mucho que queramos y que él sea el primero que quiera, yo lo decía el programa el viernes, que el primer fastidiado con esta situación es Borja Sánchez. A todos nos fastidia, pero el primero tiene que ser él, porque lleva un año muy malo, ¿no? Yo creo que tiene que tomárselo con calma, como dice Cervera, precisamente para eso, ¿no? Para que pueda ser una progresión, pero rendimiento inmediato, por mucho que ayer fuera convocado, yo no lo esperaba ayer que lo fuera a dar. Ojalá, evidentemente, y todos lo queremos, pero no creo que...
20 minutinos, por lo menos.
En un partido con ese contexto...
Claro, no sé. ¿Eri?
Sí, yo también lo llegué a pensar el día de ayer, lo que te acabo de decir, ¿no? A ver si en un momento dado acertamos y metemos en el campo el que tiene la varita, pero yo supongo que uno de los que está con ganas de probar a Borja Sánchez en el campo es el propio Cervera. Lo que yo no sé es si le va a costar a una banda o si le ve más como media punta dentro de su manera de entender el fútbol.
Es que ayer, si el plan era poner a Raúl Moro en uno contra el lateral y sacar centros, joder, aunque sean 20 minutos de Borja ahí y volcar el juego por ahí y tratar
¿Pero
de que...
¿Tú crees
cosas?
Que Borja tiene ahora el físico necesario para darle en los dos contextos, el atacante y el defensivo, lo que quiere Cervera, aunque sea 20 minutos?
Perdiendo, Eri, los últimos con 20 minutos... Yo lo meto.
No, es que yo lo meto también, pero yo me estoy poniendo ahora en la cabeza del gafa.
Claro. Yo lo meto. También es verdad que algo tiene que ver ahí, porque es raro. Es decir, lleva tiempo entrenando con el equipo y con el
bueno,
resto de sus
es
compañeros.
Patrimonio del Oviedo. Él hizo un esfuerzo por quedarse, el club también, y ahora pues, oye, hay que encontrar la entente e insisto, es un número más. Ya independientemente de lo que pueda llegar a dar, es un jugador más que entrar en una rotación, que dar ideas. Date cuenta, el otro día, vamos, jugó Sangali titular la semana antes de irse, sí. Con lo cual
sí.
Ganas de tener variantes tiene Cervera, seguro.
Oye, la última, hablando de Cervera, el otro día dijo sobre su renovación que bueno, que él encantado, que estaba esperando la llamada del club. ¿A qué os suena eso? ¿Qué os pareció un poco la primera declaración que hace sobre su renovación Cervera?
Bueno, no sé si sería también la primera vez que se le pregunta, ¿no?
Correcto.
Eso ya lo tenéis que decir vosotros. Entonces, en cuanto el caldo de cultivo fue el correcto, cuando ya se ve el descenso un poco más lejos, dentro de una racha más o menos lógica de un equipo que aspiraba a la zona de playoff, pero que ya tiene la rémora de los primeros compases del primer tercio de la liga y que seguramente no va a llegar... pues se le hace la pregunta y él contesta. Oviedo será feliz porque es una ciudad macanuda y porque el equipo parece un proyecto serio de gente seria. Entonces, a partir de ahí, pues ya la gente seria que le ha contratado tiene que ver si este es el entrenador, si este es el tipo de juego que se quiere, ya que se está haciendo una plantilla a imagen y semejanza del entrenador. No entendería otra cosa que no fuera una continuidad en un proyecto. Pero bueno, yo ya en el fútbol no... No me sorprendo por casi nada.
Y por ahí yo creo que se posicionan un poco las dos partes, ¿no? Ya Roberto Suárez esa misma semana, por eso se le pregunta, le preguntamos nosotros, le pregunto yo a Cervera. Claro, Roberto Suárez venía de hacer esa declaración un poco de esa toma de posición por parte del club, ¿no? De cara a la renovación de Cervera. Claro, y ya lo había hecho a mediados de enero. En aquel momento se dejó pasar precisamente por lo que se comentaba, ¿no? Yo creo, un poco por la situación del equipo y demás. Y ahora ya pues lo volvió a repetir y ya se conocen un poco las dos posiciones, ¿no? El club y Cervera. Parece que hay disposición, ambos se han colocado de cara a, ahora sí, pues eso, iniciar ya una serie de contactos o una serie de conversaciones que, como dice Cervera, el que primero tiene que dar la intención es el club y luego a partir de ahí venir los entendimientos. Yo creo que ambos han posicionado un poco su puesto de partida, ¿no?, de cara a lo que pueda venir.
El día que se logren los 50 puntos, tendremos la solución.
Preveo que pasarán cositas con esta historia, para bien o para mal, nos dará horas de radio.
Y cuando venga Jesús Martínez, que viene en breve en teoría, todo el tema de Pachuca, también el Salón de la Fama Oviedo. Entonces
sí,
también puede ser algo que desactive.
Cuando viene Jesús Martínez también pasan cositas, claro. Así que estamos esperando. Oye, feliz Día Mundial de la Radio, Heriberto.
Igualmente por la parte que os toca. ¿Eh? Vosotros habéis entrado en la radio y la radio acabará entrando en vosotros.
Sí, algún día, espero.
Un abrazo. Eso me lo decía a mí de la Morena. Que está con Juanma esta noche.
Va a estar esta noche, ¿no?
Sí, eso he visto.
Pues nada, ahí estaremos, pendientes. Un abrazo, querido.
Otro.
4:45, en directo. ¿Cuál es la última hora del Oviedo, Borja?
Bueno, pues la última hora pasa por comenzar a preparar ese partido contra el Cartagena del conjunto azul, que, como bien decías antes, pues va a contar con una serie importante de bajas, ¿no? Va a tener que jugar pues Manu Vallejo, veremos a ver si varía un poquito el sistema, si precisamente le da entrada a un jugador por detrás del delantero y también pendientes de Leo Sequeira. Por cierto, Pomares, mientras el equipo, bueno, los que no jugaban, al final del partido salieron a hacer una pequeña sesión y Yas Malapata se retiró cojeando.
Literal, además.
Sí, cojeando. Entonces, pues eso, a priori...
Calentando, después del partido se lesionó. O parece que se lesionó, vamos.
Estaban haciendo, sí que verdad que lo vio, estaba haciendo casi que un entrenamiento con los suplentes, porque fueron a por una portería, incluso están haciendo una especie de reducido y demás ahí en el Tartiere, pero bueno.
Malapata, la verdad, pobre hombre.
La verdad que sí.
Por cierto, estamos acumulando, y ya son muchas, y por eso ya de hoy no podía pasar... denuncias de socios y abonados del Real Oviedo que se quejan de la suciedad de los asientos. Y, claro, nos dicen, a ver, pagamos una pasta de abono para que cada vez que vamos al estadio nos encontramos los asientos sucios. Coño, qué menos que la gente que paga su abono tenga el asiento limpio, por lo menos. Por lo menos, es un mínimo. Ya no digo mucho más. Ya no estoy hablando de calefacción. No, estoy hablando de limpieza del asiento. Un asiento que uno paga. Coño, qué menos. Y ya son muchas, muchas quejas de oyentes que llaman, que nos escriben, por favor, tenéis que darle difusión a esto, que es vergonzoso y tal cual. Así que queda la denuncia hecha porque ya es hora de solucionar esa historia. 15:46 en directo. Nos vamos a Gijón.
Sergio Arribas marcó a los 28 segundos. Hola, Enrique Arribas.
Hola, buenas noches.
Papá, el papá de la criatura, del artista.
Exactamente.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Taxista, qué bueno. Sí, ¿cuántas horas en el taxi?
No, menos de 14.
14 al día.
No se le ha subido una tontería ni ninguna cosa a la cabeza.
Para que una persona sea así, tiene que haber una base y una educación en casa. Y
siempre le hemos inculcado que es, si quieres llegar a conseguir algo, la única fórmula que existe es trabajo y humildad.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El peor terremoto en 100 años ha dejado a los niños y niñas de Siria y Turquía en grave peligro. Ayúdanos a salvar su vida. Por favor, haz tu donación en unicef.es y juntos podremos hacerles llegar toda la ayuda que necesitan. Hay que actuar cuanto antes. Entra ahora en unicef.es y dona.
¿Y tú que vives solo? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo no paro por casa. Y aunque vivo en un piso, se queda vacío y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque cuenta con protección reforzada en el punto más vulnerable, la puerta principal. Y si pasa algo, responden en 20 segundos y avisan a la policía o envían un vigilante. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Antes de abrir el tramo del Sporting, una noticia de última hora a la que ha tenido acceso la cadena COPE, nos confirman desde el Alimerca Oviedo Baloncesto que el club está pensándose muy seriamente la destitución del entrenador, de Trifón Poc. Es algo que puede estar al caer en las próximas horas. Trifón Poc, destituido en el Oviedo Baloncesto, se lo están pensando muy seriamente. Así que, bueno, es la marcha del equipo, que está tercero por la cola, que lleva 5 victorias en 20 partidos. Es Borja, ¿no? Una cosa
sí,
así.
Y eso supondría además, en principio, también la vuelta de Guillermo Arenas, que es el nombre que está barajando el club.
Estuvo en Orense, ¿no?
Sí, y es, bueno, un icono, ¿no? Yo creo que el entrenador ideal para, bueno, sí, de verdad se da ese volantazo.
Pues están en ello, así que es una noticia que nos acaban de confirmar, que efectivamente el club está pensando muy seriamente la destitución de Trifón Poc y llegaría Guillermo Arenas. Vamos a abrir ahora sí el tramo del Sporting y es con un sonido que es desde dentro del vestuario. Es un sonido inside de estos, que se llaman ahora. Y vais a escuchar la arenga de Miguel Ángel Ramírez después del partido de ayer, en el vestuario del Molinón, después del 1-1 contra el Huesca. Y es una arenga a sus jugadores. Seguramente nunca has escuchado a Mar. Nunca como le vas a escuchar ahora.
Hoy yo estaba orgulloso de lo que estaba viendo. Me jode no haber ganado, me jode de cojones. Pero hoy estaba viendo lo que te fuera y me estaba sintiendo orgulloso. El puto Cristo en la última jugada se va a correr allá. La madre que me parió después de 70 minutos corriendo. Y los Yucas, los Juan, los todos. Les necesitamos a todos. Y me jode no haber ganado por eso. Pero volvamos a insistir. Y ahora tenemos que ir a Andorra a ganar. Tenemos que ir a Andorra a ganar el puto partido. Por lo tanto, que no decaiga y sigamos arriba. Al que se decaiga, que se vaya. Porque los que estamos aquí vamos a seguir remando, y vamos a seguir insistiendo, y vamos a seguir luchando, y lo vamos a seguir intentando. Pero me cago en la puta, me gustó mucho las actitudes de cada uno. Y el que esté cabreado, que respire un poco, que desconecte esta noche y mañana otra vez. Porque eso es lo que toca. Vamos a seguir.
Contrasta mucho con lo que suele ser Ramírez, que es un tipo pausado, es un tipo tranquilo. Bueno, pues esa rabia es porque seguramente a su manera de entender el fútbol, el partido de ayer fue el que más rabia le dio no ganar. El Sporting tiró 16 veces por 3 del Huesca y tuvo el 75% de la posesión. O sea, tiró 16 veces por 3 del Huesca y controló totalmente la posesión del balón. Y tal y como entiende el fútbol él, pues es para enfadarse mucho por no poder ganar. Y no es la primera vez que vemos al Sporting así. Que vemos al Sporting dominar en casa, ser superior y no ganar, lo que decíamos en el inicio. Pasó también varias veces con Abelardo. No es un tema de entrenador. Vamos a ver si nos quitamos la venda ya. Ya no es un tema de entrenador, de este o aquel. Es un tema de que los que están no las meten. Que no hay ni un solo futbolista en el Sporting que sea capaz ahora mismo de solucionar un partido él solo. Y ya no te digo solucionarlo, llevarte a 3 y meterla por la escuadra. No, es meterla prácticamente debajo de la portería. Yuka señaladísimo otra vez. Y es la estrella del proyecto. Pero claro, ni Milovanovic, ni Geraldino, ni Campuzano, es que no lo arreglan tampoco. Y luego mete uno el Sporting y fuera de juego milimétrico, que esa es otra, la de Cristo. La realidad es esta. Entonces, con eso hay que pelear. Pero de ahí yo creo que viene la rabia de Mar, que sabe que partidos así
hay que apuntarlos en la rula, ¿no? Y no los está apuntando el Sporting desde el principio de temporada y ahí está, pues bastante más cerca del descenso que del playoff. 15 horas y 53 minutos, es el sonido estrella del día, este de Mar ayer en el vestuario del Molinón, y lo patrocina Darsa.
El 7 es el número de la suerte. Los días de la semana, las maravillas del mundo, son 7. Igual que las plazas del nuevo EQB. Aprovecha la oferta de lanzamiento hasta el 30 de junio y llévate el nuevo EQB SUV 100% eléctrico de Mercedes EQ, con 7 plazas y cargador doméstico de regalo. ¿A qué esperas? Para tu espacio y el de todos.
A Darsa, concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
15 horas 54 minutos, abrimos tiempo de opinión del Sport y nos vamos hasta la redacción del diario AS. Está Jota Rodríguez por ahí. Hola Jota, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
¿Qué conclusión sacas del partido de ayer del Sporting? Escuchábamos ahora a Mar enfadadísimo en el vestuario por no poder ganar. ¿Tú qué conclusiones sacas?
Bueno, que el Sporting ayer mereció ganar. La segunda parte, salvo la segunda parte, porque en la primera volví a ver un equipo con dudas, incómodo con esta forma de jugar, con los tres centrales. Yo creo que ese fue el error más flagrante, por decirlo así, de Ramírez en el partido. Tardó excesivo número de minutos en quedarse con dos centrales. Muy avanzado el partido se produjo el cambio de Marsá contra un rival que jugaba con punta prácticamente. Es decir, la segunda parte sí que es cierto que el equipo mejora, que tiene llegadas, porque ocasiones y lo que son remates a portería tampoco fueron excesivo número, muchas llegadas, pero sí que es cierto que el Sporting ayer dio una mejor imagen en la segunda parte, pero la pelota tiene que entrar, claro.
Fíjate que se habló el tema del cambio de sistema, sigue con los tres centrales, y yo cada vez estoy más convencido, Jota, que es por proteger las espaldas de Cali y de Insua.
Sí, estoy de acuerdo con eso, y luego por no contradecirse con la llegada de un central zurdo. Tenía la obsesión y lo comentó, o sea, se comentó, bueno, no lo llamamos tampoco obsesión porque a lo mejor no lo es, pero quería un central zurdo y ahora mismo, claro, después de esa petición lo que quieres es jugar con ese central zurdo y no cargarte ni a Insua ni a Izquierdoz, que claro, yo creo que están haciendo buena temporada los dos. Es decir, ese encaje va a tener que hacerlo sí o sí y va a tener que decidirse por dos, porque el equipo ayer con tres centrales se le vuelve a ver incómodo en la salida del balón y demás. Sí que es cierto que la segunda parte, yo en la segunda parte le achaco mucho de la superioridad del Sporting al propio Huesca, que se repliega, jugó en su campo. Es decir, buscó, yo creo que no encajar más que la victoria en el Molinón ayer si anda.
Lo de los problemas con el gol es recurrente, Jota, porque el Sporting es de los equipos que más ocasiones genera en segunda, pero es que esto no es casualidad ya, es que es un poco lo que decía antes. Cuando se repite esto partido tras partido, y ya hemos visto unos cuantos este año, pues el problema es el que es.
Lo comentabas antes, ya con Abelardo. Con Abelardo yo creo que lideró hasta la estadística de equipo con más remates, con más llegadas a puerta, o por lo menos uno de los que más remates y más llegadas a puerta realizaba.
Solo por detrás del Levante, Jota, que fíjate qué equipo estamos hablando.
Eso es, estoy hablando de memoria y creo recordar eso. Efectivamente, es un mal ya que viene de atrás, pero bueno, también hay que generar la forma de jugar para que haya remates, claro, sobre todo. Pero los equipos cada vez se complican más la vida, se conocen mucho más y por eso vamos a ver cómo evolucionan, porque el próximo fin de semana tiene un partido importantísimo en Andorra. El Andorra lleva 5 derrotas consecutivas desde que ganó al Oviedo, por cierto.
Sí.
3-1 en su campo, cuenta los partidos por derrotas y está ahí, a puntos detrás del Sporting. Me parece que son 3 de diferencia, creo recordar ahora mismo. El Sporting necesita puntuar sí o sí, yo diría que ganar el próximo domingo, porque si no tiene complicada, va a haber complicada la historia un poquito más todavía.
Oye, dos muy rápidas para cerrar sobre la polémica. Bueno, uno, no sé si viste la foto del fuera de juego, que dices, bueno, a ver, si lo vieron desde el VAR, pues fuera de juego es, pero la foto, no sé si la habéis visto, pero es tremenda.
Sí, pero es que yo con lo del VAR ya no entiendo absolutamente nada. Tonto. Y la otra jugada me imagino que es la mano.
La de la mano, sí, ¿qué te parece?
Y yo, bueno, según el reglamento, lo que dicen y demás, pues lo que está claro es que ese balón... A ver, yo lo que entiendo es que son situaciones, y en esa situación, si esa mano no está ahí, ese brazo no está ahí en alto, que es una posición antinatural completamente, ese balón pasa y probablemente le hubiese quedado a Zarfino, que estaba detrás, para jugarlo y, o por lo menos rematar a portería. Para mí es penalti, pero si nos acogemos a la nueva norma, que si viene de un contrario, que sí. Bueno, en fin, de un rebote, yo no entiendo, cada vez entiendo menos el VAR, que por cierto, y no me cansa, lo digo mucho en privado, creo que el VAR le ha dado mayor capacidad de decisión en un partido a los árbitros, sobre todo desde la sala VAR.
Sí, lo han fangado. Yo creo que está fangando el fútbol bastante, pero a esto nos tenemos que enfrentar. Y más en segunda, que es peor, porque hay menos cámaras y es más lío. 15 y 58, J desde el diario AS, un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Un abrazo para todos.
Un mensaje de Asprusa, tu constructora de confianza desde 1988.
¿Quieres vivir en el centro de Gijón? Asprusa comercializa excelentes viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios en Marqués de San Esteban 21, junto al puerto y playa de Poniente. Áticos con grandes terrazas, vistas al mar, posibilidad de plazas de garaje y trasteros en el propio edificio. Excelente inversión, no lo dudes. Y reserva ya por solo 12.000 euros. Infórmate en asprusa.com.
El Sporting que se entrenó esta mañana de mareo, a puertas abiertas. ¿Qué titulares nos dejó el fin de semana, Borja?
Bueno, pues el día nos deja también la destitución de Alex Rodríguez, el míster del Real Oviedo femenino, que cayó 4-0 contra el Albacete y ahora mismo está a 4 de la salvación y a 6 precisamente de Albacete, que es el siguiente equipo. Está complicado. En segunda federación, el empate del Real Avilés, derrota del Langreo, que también está muy complicada la salvación ahora mismo, derrota del Marino, que está ahí por esa zona media, y del Vetusta, que perdió contra el líder. El Sporting B ganó al Entregu y eso es un golpe importante porque se queda solo con el Covalla disputando el liderato. Y en baloncesto, en el derbi, victoria del Círculo ante el Gijón Basket y derrota de la Calzada, tiene que remontar el sábado el equipo de Cristina Cabeza.
Un abrazo grande, Borja.
Abrazo.
Gracias a todos. Mañana desde la Cañada Real Molinón. Adiós, feliz Día Mundial de la Radio.